Dios quiere que en la vida terrenal seamos como Jesús, como fue Jesús en la vida terrenal. Por eso Pedro dice en su primer carta, una de las siete cartas epístolas generales, la de Pedro, en su primera carta dice: porque para esto fuisteis llamados, para esto Dios te salvó, te llamó, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Jesús te llamó para que vos sigas sus pisadas. ¿Cómo seguimos las pisadas? Ponemos nuestros pies sobre las huellas de Cristo. Por donde anduvo Jesús, andamos nosotros. Por donde no anduvo, no vamos. Lo que Jesús dijo, lo decimos. Lo que no lo dijo, nos callamos. Lo que Jesús hizo, lo hacemos. Si Jesús no lo haría, no lo hacemos. Por eso podemos decir que preguntarnos antes de tomar ciertas decisiones o de decir ciertas cosas, ¿qué haría Jesús en mi lugar?, nos puede ayudar. Y las pisadas que tenemos que seguir son las pisadas de Jesús de Nazaret, del que anduvo sobre la tierra. Tenemos que ser mansos como Jesús. Él lo dijo: aprende de mí. Tenemos que amar como Jesús. Tenemos que perdonar como Jesús perdonó. Tenemos que servir a otros como Jesús sirvió. Tenemos que agradar al Padre en todo como Jesús le agradó. Tenemos que ser santos como Jesús fue santo. Tenemos que tener la misma compasión que Él tuvo por los que sufrían, por los que se perdían, por los que estaban confundidos. Tenemos que dedicar, como dedicó Él, tiempo a la oración. Muy temprano o toda la noche pasaba orando al Padre. Tenemos que buscar a los perdidos como Jesús los buscó. Tenemos que bendecir a los niños como Jesús los tomaba en sus brazos y los bendecía. Para que podamos nosotros lograr esto, para que podamos ser como Jesús, Dios nos proveyó de todos los recursos para alcanzar el objetivo, para alcanzar la meta. Nadie va a poder ir delante de Dios a decir: no pude ser como Jesús porque no tenía los recursos, las herramientas. Porque Dios te va a decir: yo te di todo lo que necesitabas para que pudieras ser formada en tu vida mi imagen. Así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que también lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es un precioso versículo de la palabra. Dios nos ha otorgado toda la gracia, todo el poder y todos los recursos que necesitamos en virtud de nuestra unión con Cristo. En 1 Corintios 6, 17 hay un querigma, hay una proclama de una verdad del apóstol Pablo, muy sencilla, pero muy profunda. Dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Te bautizaste, te uniste a Cristo. Son un solo espíritu. Ya no es tu espíritu, es el espíritu de Jesús en nosotros. Ese es el misterio de la piedad. Por eso todos estos recursos, todos estos recursos que Dios nos ha dado, los vamos a tener solamente en virtud de Jesús. Con Cristo en Cristo y por Cristo. Esas tres palabras sencillas en castellano son muy ilustrativas. Cuando lean el Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas, las cartas de Pablo, subrayen cuando aparece en Cristo, por Cristo o con Cristo. Puede ser que aparezca en Él, por Él y con Él. Es lo mismo, está hablando de Cristo. Pero todo el tiempo es en virtud de Jesús, no en virtud de nuestra capacidad de lo que nosotros somos. El martes pasado vimos que somos hechos participantes con Cristo en su muerte, en su resurrección y en su naturaleza divina. Y hoy vamos a ver que fuimos hechos participantes con Cristo de su vida eterna. Dios nos dio junto con Cristo vida eterna. Caminamos por el planeta Tierra sabiendo que tenemos eternidad con Dios. Sabemos que tenemos resuelto el tema de la eternidad. Jesús dijo en Juan capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No es lo mismo vivir por la vida, trabajar, estudiar, tener hijos, comprar, vender, hacer lo que hacemos con un sentimiento de no saber qué hay más allá, qué va a pasar conmigo después de la muerte, qué es la eternidad, qué es Dios. No es lo mismo caminar con esa incertidumbre que caminar con la certidumbre total de que tengo vida eterna, de que sigo a Cristo, de que Jesús, en su gran amor y misericordia, me hizo una de sus ovejas, puedo oír su voz y Él me da vida eterna y no voy a perecer jamás. ¿Saben qué dice la Escritura? Y lo hemos comprobado. En general, la raza humana, los hombres, vivimos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, así dice Pablo, y eso produce en nosotros una incertidumbre que conlleva un temor a la muerte. Muchas personas ni quieren oír hablar del tema, ni quieren que se les hable, porque el temor a la muerte, muchos por superstición. Yo me acuerdo que trabajaba cerca, ahí a 3 cuadras del cementerio de Chacarita, cerca del cementerio británico, que es el primero que está sobre la estación paternal, no, ¿cómo es? Artigas. Y al mediodía teníamos 2 horas de descanso. Entonces comíamos en un ratito y yo me iba junto con otro hermano a orar y a charlar abajo un árbol en el cementerio británico frente a las tumbas. Pero un lugar muy cómodo y muy fresco, muy tranquilo, sí, ahí nadie escuchaba lo que hablábamos. Me acuerdo que nuestro banco preferido estaba frente a la tumba de Thompson. Bueno, ahí nomás, de donde yo me sentaba, a unos 20 metros, yo tengo comprado mi terrenito, así que si me tienen que ir a ver, van a pasar cerca de la tumba de Thompson. No, pero en general, mi familia siempre, están todos enterrados en el Británico. Bueno, lo que quiero decir es que había un compañero que le contábamos: che, ¿dónde estuvieron? ¿Qué fueron? ¿A tomar un café? No, fuimos al cementerio a charlar. Y empezaba a hacer cruces y no subía en el ascensor con nosotros. No, no, ustedes vayan, yo voy en el próximo. Ustedes vienen con olor a cementerio. De pánico que tenía. La realidad es que en general la raza humana no conoce que hay vida eterna, o no sabe lo que es la eternidad, y la muerte es un paso, un salto al vacío. En virtud de Jesús, nosotros podemos avanzar en la vida cristiana porque hemos resuelto este problema de la eternidad. Y si el médico te dice, mira, quizás lo que tengas es malo, lo mismo. Vivo cada día como tengo que vivir, sea malo, sea bueno. Los españoles que tienen esos dichos cortos y muy ilustrativos, a mí me gustan muchísimo los refranes españoles. De hecho, tengo un libro que me regaló mi esposa, todos refranes españoles. Dice, nadie muere en las vísperas. No sé si escucharon esa expresión. Te vas a morir el día en que tenés fecha de vencimiento. Nadie se muere el día antes, se muere en la fecha de vencimiento. Pero no es lo mismo saber que te vas a morir un día sin esperanza que saber que te vas a morir un día con esperanza. Y miren lo que dice el libro de Hebreos. Dice, así que por cuanto los hijos, hablando de la raza humana, participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Librar la gracia de Dios, la cruz de Cristo, la vida nueva a través de Cristo, fuimos librados. ¿Librados de qué? Librados de la esclavitud al temor de la muerte que teníamos o estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que este es un recurso que Dios nos ha dado para que podamos ser formados a la imagen de Cristo. Pablo dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, me da lo mismo, dice Pablo. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. No había ningún temor a la muerte, al contrario. Él lo lleva todavía más lejos y dice, la verdad, hermanos, no sé qué sería mejor para mí. Yo más quisiera partir para estar con el Señor que seguir vivos para estar con ustedes. Pero veo que hay tanta necesidad que voy a seguir vivo. Pero el anhelo de un cristiano no está en esta tierra. No está en la casa, el coche, la computadora, el super teléfono ese que te dice todo. No está en nada de eso. No está en que te vas a casar, que vas a tener hijos. El anhelo es que vamos a ver a Jesús cara a cara, que vamos a estar por la eternidad con Él. Por eso es la necesidad de no perder más tiempo en pavadas y dedicar nuestra vida a servir y a seguir a Cristo con esta esperanza de vida eterna. Ustedes saben que algunos que conocen, yo estoy hablando ahora de los que no conocen, pero algunos que conocen, que saben que hay una eternidad, también viven con temor toda su vida por dónde van a pasar la eternidad. Yo recuerdo que hablaba de este tema con un compañero también de trabajo, y él me decía, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo a nadie, pero me da pánico pensar que de verdad existe el infierno. Y yo le digo, bueno, mejor que tengas pánico y que te empiece a agarrar el pánico y el miedo, porque el infierno existe, porque Dios lo dice en la Escritura. Porque Jesús dedicó la mitad de su ministerio a hablar, no sé si la mitad, pero un 33% a su generación del infierno. Y 2 Tesalonicenses 1 dice: a ustedes que viven atribulados, Dios quiere darles reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso te está hablando a vos y a mí. Si vos seguís a Cristo, esta es una promesa que Dios nos ha hecho, que nos va a dar reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice que se va a manifestar, y este es el terrible próximo versículo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No solamente existe el infierno, sino existe que los que no siguen a Cristo van a ser excluidos de la presencia de Dios. La eternidad sin Dios. Todos nosotros somos eternos. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso hay eternidad en nosotros. Dice la Escritura, puso eternidad en ellos, hablando de la creación, del hombre. Cuando Dios sopló aliento de vida sobre ese muñequito de barro, puso eternidad. Yo les conté a ustedes algunas veces que he tenido algún encuentro y lo sigo teniendo. Hace poco otra vez lo tuvimos con mi esposa en Mar del Plata, con los gitanos que te quieren adivinar la suerte. Y yo siempre le digo lo mismo: no, vos sos una mentirosa, pero yo soy un siervo de Dios. Dame que te adivino la suerte. Y cuando te da la mano, y te mira, no te vas a morir nunca. No te vas a morir nunca. Claro, al principio se pone contento. Lo que pasa es que vas a vivir en la eternidad, en el infierno, sin Dios, si no te arrepentís de tus pecados. Ahí viene la parte difícil, en que empiezan a hablar y a maldecirme. Pero lo que yo quiero decir, hermanos, que el recurso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es vida eterna. Otro recurso que nos dio Dios para que podamos ser formados a la imagen de Cristo es ser llamados hijos de Dios. Hay dos versículos, uno en 1 Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos adoptó como hijos suyos para poder formarnos a la imagen de Jesucristo, para poder incluirlos en su familia. Dios nos hizo sus hijos. Hay otro versículo más en Juan 1, muy conocido: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo recibiste a Cristo? Levanta tu mano. ¿Lo recibiste? Tengo una buena noticia: fuiste hecho hijo de Dios. Dios nos ha permitido, nos ha adoptado como hijos suyos. Hay una... circula por ahí en el folclore popular: todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios en la creación y en la caída perdimos esa condición. Cuando somos restaurados por Jesús, por su obra en la cruz, somos otra vez hechos, adoptados por medio de Jesucristo como hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que en otro tiempo andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, rebelándonos contra Dios. Y aclara en Efesios 2, del 1 al 3, y dice: y éramos por naturaleza de nacimiento hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que fuimos hechos hijos de Dios por causa del pecado, vinimos a ser ahora hijos de ira, motivo del enojo de Dios, por el rechazo y la rebelión que el ser humano tuvo con Dios. Y por medio de Jesucristo fuimos adoptados como hijos suyos. Podemos ser formados a la imagen de Cristo porque tenemos este recurso de que Dios nos adoptó como hijos suyos. También, para poder lograr el objetivo, Dios nos comunicó o fuimos hechos participantes del ministerio de Cristo. Todo es en Cristo y por Cristo. Y en Cristo Dios nos dio a nosotros, pone el versículo que viene, Juan 20:21, nos dio la gracia, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. No solamente Jesús nos dio todos los recursos, sino que después que nos dio todos los recursos, nos dio un recurso más. El ser enviados, el ser nosotros apóstoles. La palabra apóstol parece muy altisonante, pero significa enviado. Él nos contagió, nos encomendó, lo mismo que el Padre le encomendó a Él, nos encomendó a nosotros. Y ese encomendamiento tiene un propósito. Todo discípulo, haciendo lo mismo que Jesús, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes, imitando a Cristo en ir para predicar, para llevar al reino, ese encomendamiento nos ayuda también a nosotros a ser como Jesús. Tenemos nueva vida en virtud de Cristo y comenzamos a ser conformados a su imagen. Leímos la vez anterior y leímos hoy que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un querigma, es una realidad. Y que somos un espíritu con Él. La pregunta es, ¿cómo vive y actúa aquel que posee la mente y el espíritu de Cristo? Y aquí tenemos un test. Aquí podés saber cuánto estás en línea con el propósito eterno de Dios. ¿Cómo actúa y vive el que tiene la mente y el espíritu de Cristo? Piensa y actúa como Jesús pensaba y como Jesús actuaba. Porque al igual que Él, si tenemos la mente y el espíritu de Cristo, tenemos un solo objetivo en nuestra vida. Cuando María y José buscaron a Jesús a los 12 años en el templo y María le dice, ¿pero por qué nos hiciste eso? Jesús le dice, ¿y ustedes no sabían que a mí me conviene estar? ¿En dónde? ¿Cómo actúa alguien que tiene la mente y el espíritu de Cristo? Vive en los negocios del Padre. No, pero yo tengo mi negocio. Es una añadidura del reino de Dios. Tu negocio, con mayúscula, son los negocios del Padre. ¿Por qué? Porque tenés la mente y el espíritu de Cristo. Entonces actuamos como Él actuaba. Empezamos a ver a las personas que nos rodean como Jesús las veía. ¿Cómo las veía Jesús? Dice la Escritura que las veía desorientadas, dispersas y perdidas como ovejas sin pastor. Así las veía Jesús. No veía gente mala, ni gente buena, ni gente grande, ni gente vieja, ni gente joven. Veía las multitudes y sus ojos veían ovejas perdidas, dispersas, que había que ganar, traer al rebaño de Dios, discipular, ayudar, juntar. Comenzamos a ver así a las personas que nos rodean. Cuando tenemos la mente y el espíritu de Cristo, comenzamos a tener también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cómo comienza Filipenses 2, versículo 5? Haya pues ¿Cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? Si ustedes leen los versículos anteriores, dice que el que tiene este sentir no busca lo suyo propio, no está siempre detrás de sus necesidades, de lo que él quiere, de lo que él desea, de cómo pasarla bien, sino que se interesa por los demás. Esa es la mente y el espíritu de Jesús. Dice ese pasaje que el que tiene la mente y el espíritu de Jesús nada hace por contienda o vanagloria. Nadie se pone a trabajar para Cristo en la obra, sea con chicos, con adolescentes, con jóvenes, con ancianos, en un hospital, en el barrio, en la escuela, en su trabajo, donde sea. Nadie lo hace con vanagloria ni por contienda. Si tiene la mente y el espíritu de Jesús, dice que lo hace con humildad, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Con mucha tristeza he visto a algunos hacer alguna obra, especialmente en el área social, y los he visto juzgar al resto de la iglesia porque los demás no hacen lo mismo. Y los he visto decir, la iglesia no entiende su misión, y como que ellos eran los únicos que sabían cómo hacer la obra y lo que tenían que hacer. No es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús es que me alegro con lo que está haciendo el otro. Me alegro cómo Dios lo está bendiciendo. Me alegro lo que Dios puede hacer y lo estimo como superior a mí mismo. El que tiene el espíritu y la mente de Jesús comienza a participar de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24, Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa cumplo en mi carne? Tengo calor, tengo hambre, tengo que caminar, tengo que visitar, me desprecian, me aceptan, no me aceptan. Yo sigo, quiero edificar la iglesia porque tengo la mente y el espíritu de Cristo. Otro recurso, y es el último que Dios nos ha dado, es que fuimos revestidos del poder del Espíritu Santo. El versículo está en Hechos 1:8, todos los conocemos bien. Jesús dijo, no se vayan a mover de Jerusalén para hacer ninguna obra, porque ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí, ahí vamos a ser testigo. Jesús nos dio el poder, todo poder, lo máximo que podía darnos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Nuestro cuerpo se convirtió en un templo del Espíritu Santo. Cuando le decimos, yo quiero más y más de Cristo, y está bien cantar así porque queremos más de Cristo, pero en realidad, la realidad es que Dios no tiene más para darte, porque te lo dio todo. Watchman Nee pone un ejemplo que para mí fue contundente. Es como si ahora nos pusiéramos a orar todos, Señor, quiero estar adentro del Zoom. Para los que no saben, esto es el Zoom. Queremos estar adentro del Zoom. Por favor, meteme en el Zoom. Y Dios me mira y me dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué quiere? Ya está adentro del Zoom. Y me está pidiendo que entrar al Zoom. Señor, si yo pudiera entrar al Zoom. Ya estás. Entonces, cuando dices, Señor, quiero más del Espíritu Santo, quiero ser más lleno, quiero tener más poder. Jesús dice, ya te lo di todo. ¿Sabes cómo es tu oración? ¿Cómo tiene que ser mi oración? Señor, quiero menos de mí y que se manifieste más lo que está en mí, tu presencia en mí. El problema no es que el Espíritu Santo puede venir con más poder a tu vida. El Espíritu Santo es una persona y vino con todo el poder. El problema es si lo dejas actuar, si estás vos antes que el Espíritu Santo. si tu vida está en la carne, si tu vida está como el perro que se quiere morder la cola, siempre alrededor de vos, tus circunstancias, tus problemas y tus necesidades. Ahí sí que necesitas, pero no tenés que orar, dame más de vos. Tenés que orar, Señor, sacá más de mí. Quiero dejar más de lo mío. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Querido, quiero darte una buena noticia, un querigma precioso. Para poder ser formado a la imagen de Cristo, Dios te dio el Espíritu Santo. Dios te llenó de todo poder. No hay nada que no puedas vencer en el Espíritu. Tu carácter, tu mal carácter, puede ser vencido por el Espíritu Santo. Lo podés vencer porque tenés todo poder. Tus malos hábitos pueden ser vencidos por el Espíritu Santo. Lo podés vencer porque tenés todo poder. Es en Cristo, por Cristo, con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Todos los recursos nos fueron dados por el Señor. La pregunta es, ¿cómo nos podemos apropiar de todos estos recursos? La respuesta es muy simple, fue lo primero que dije, por medio de la fe y la obediencia. Tenés que creer lo que Dios dice y tenés que hacerlo. ¿Vieron cuando hablé de condición y promesa? La condición es, tenés que creer y tenés que obedecer. Y cuando creemos y obedecemos, somos herederos de todos los recursos que Dios nos ha dado para ser formados a la imagen de Cristo. Y Dios pone otra vez la pelota del lado nuestro. Tenemos que creer, tenemos que obedecer. Cuando creemos y obedecemos, el Espíritu Santo se mueve, los recursos de Cristo son reales y podemos ser formados a su imagen. Amén. Gracias por escucharme.